Un año atrás el Partido Colorado no tenía una conducción definida y en las encuestas de intención de voto se ubicaba incluso por debajo de aquel lejano 10% que obtuvo en las urnas en el 2004. Ahora la realidad es otra. Los Colorados cierran el año 2009 con 17% de los votos y además son la única colectividad que mejoró su votación de una elección a la siguiente. Además, el nuevo secretario general es Pedro Bordaberry, lo que para muchos marca el fin de la era encabezada por Julio Sanguinetti y Jorge Valle. Ahora, mientras José Mujica prepara su gobierno, Bordaberry anuncia que su partido hará oposición sin pensar en las próximas elecciones, no para destruir al oficialismo, sino para ayudar a construir el país. Y a partir de esa línea, exige que los representantes colorados en los entes autónomos sean los mejores técnicos y no diputados o senadores frustrados, un criterio que ha dado lugar a discusiones con Proba, la minoría del partido, donde confluyen la 15 y el foro vallista. Mientras se procesan esa y otras pulseadas entre Vamos Uruguay y Proba, los colorados tienen otro desafío por delante con las elecciones municipales, y en especial la decisión sobre si habrá uno o dos candidatos acá, en la Intendencia de Montevideo. Sobre esos y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Pedro Bordaberry, senador electo por Vamos Uruguay y secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Doctor Bordaberry, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias por invitarme.
¿Cómo son estos últimos días del 2009? A ver, pasaron las elecciones nacionales y el balotaje. Está corriendo la transición de gobierno entre Tabaré Vázquez y José Mujica. El Partido Colorado se prepara para nombrar sus representantes en directorios de entes autónomos y servicios descentralizados. Usted ha tenido una reunión con Mujica y creo que también ha hablado por teléfono alguna vez adicional. Pero también se han reunido con el presidente electo los líderes de la minoría de su partido, José Amorim Valle y Tabaré Viera. Está pendiente resolver las candidaturas a las intendencias y en particular el caso de las candidaturas en Montevideo. Usted, ¿cómo define este momento del Partido Colorado?
Bueno, en primer lugar, no solamente se reunieron el doctor Amorín y el profesor Viera, también lo hizo el señor Iglesias, que es integrante del Comité Ejecutivo Nacional. El señor Iglesias se reunió dos veces y a nosotros nos parece bien, nunca le vamos a decir a nadie con quién se puede reunir y con quién no. Nos parece que eso es muy claro. El Partido Colorado es un partido de hombres libres, lo que sí lo representa el Comité Ejecutivo Nacional, eso está claro. O sea que tienen derecho a todo el mundo a reunirse con el que quiera, pero la voz del partido es la que sale del Comité Ejecutivo Nacional.
Pero hay algunos problemas con respecto a esto, ¿no? Cuando usted se reunió con Mujica, que lo hizo muy pocas horas después del balotaje y antes de un viaje, se conocieron declaraciones molestas de Amorim Valle, por un lado, por el hecho de que usted fuera solo, y segundo, por el hecho de que no había informado suficientemente al Comité Ejecutivo Colorado. ¿Hay un área de ruido ahí?
No, sí, puede ser que haya un área de ruido, pero les digo lo que sucedió. Yo me iba de viaje, hicimos una reunión del Comité Ejecutivo, les dije que me iba de viaje, por ende no iba a poder hacer el informe de la reunión siguiente, y quedamos todos, donde estaban todos los representantes de todos los sectores, que yo iba a mandar un informe por escrito al prosecretario general, que es el contador Máximo Zapolinsky, y que éste iba a informar. Así se hizo, y en la reunión esa el contador Zapolinsky le expresó al doctor Amorín, le dijo, bueno, tú has expresado alguna duda respecto de esto, y están en las actas. El doctor Amorín dijo que la prensa había malinterpretado sus declaraciones y que era correcto todo lo que yo había actuado, que era de acuerdo a lo que habíamos hablado. Así que yo no creo que haya un problema con eso. Yo actúo siempre de la misma forma, claramente advirtiendo lo que voy a hacer y cumpliéndolo, y eso es lo que hice.
Pero entonces, de ahora en adelante, los contactos oficiales, Partido Colorado, gobierno electo, ¿por cuenta de quién van a correr?
Del Comité Ejecutivo Nacional del partido, que obviamente a veces designa una delegación, o a veces, como marca la Carta Orgánica, es representado por el secretario general. Digo, normalmente cuando se invita al partido blanco, se invita al presidente del directorio, que es el doctor Lacalle, y cuando se invita al partido independiente, se invita al presidente del partido independiente, que es el señor Pablo Mieres. Pero digo, no lo digo yo, lo dice la carta orgánica del partido.
Pero mi pregunta era más general. Sí. Perdón.
Sí, no, adelante.
Mi pregunta era más general a propósito de cómo define usted este momento del partido que ahora usted está encabezando desde la Secretaría General.
Y yo creo que este partido está haciendo cosas nuevas, bajo los mismos principios, ¿no? Pero claramente queremos darle otra impronta distinta a la que teníamos hasta ahora. Pero no por renegar del pasado, sino aggiornarlo, como dijimos en la campaña, a los tiempos que corren. Tenemos una página web nueva, hemos nombrado 12 prosecretarías, queremos que sea muy integrado, que participe mucha gente. Hemos sido muy activos en lo que refiere a que rápidamente se instalen los comités ejecutivos departamentales del partido, que elijan sus secretarios generales. Hemos sido muy activos en que, por favor, definamos rápidamente y tengamos candidatos a intendente en todo el país. Queremos darle una dinámica distinta. También queremos trabajar en algunas áreas que nos parece importante, como es el caso de un nuevo código de ética. Hay una cantidad de cosas que nos parece que hay que hacer y le estamos dando esa impronta. Obviamente somos el Partido Colorado, tenemos unos principios que nos vienen desde hace más de 170 años, pero obviamente que le tenemos que dar un nuevo dinamismo, ¿no?
El otro fin de semana, durante la convención del Partido Colorado, usted dijo que a los colorados se les presenta la oportunidad de construir el país desde la oposición. Es más difícil, pero se puede hacer. Ser oposición usando la razón, haciendo oposición de manera distinta, no la oposición que destruye o solo controla. Y este fin de semana, en su columna de Facebook, volvió sobre el tema con un cuestionamiento, además, a lo que tradicionalmente se ha entendido por oposición y el círculo vicioso que se genera entre quienes están de un lado y del otro. ¿Podemos explicitar un poco mejor qué forma de hacer oposición es la que usted está proponiendo?
Está bueno, yo creo que está bueno poder decir que uno puede construir desde la oposición, porque tradicionalmente se construye, es más fácil construir desde el oficialismo, del gobierno. Sí. Pero yo creo que hay cosas que ya estamos construyendo nosotros. Cuando hablábamos en nuestro programa de gobierno de una segunda universidad de la República en el interior del Uruguay, y hoy vemos que el presidente de la República está hablando de eso, ya estamos construyendo. Cuando hablamos en nuestro programa de gobierno, a partir de un trabajo muy muy serio del contador Isaac Umansky y todo un equipo de reforma del Estado acerca de lo que es gestión por resultado, control de calidad, fijación de metas y objetivos, y vemos declaraciones del presidente de la República electo la semana pasada en ese mismo sentido, creo que ya estamos construyendo. Cuando decimos, mire, queremos aportar a todo el sistema educativo, todos nuestros técnicos, porque creemos que desde aquí se puede hacer un aporte, creo que estamos construyendo. Porque me parece que más que andar criticando cuando alguien va hacia un lado, lo que uno tiene que hacer es anticiparse y tratar de que esa persona o ese gobierno vaya hacia el lado que uno le parece ser correcto. Y creo que ya lo estamos haciendo. Cuando estamos hablando de un nuevo código de ética para nuestros legisladores, quizás también nos estamos adelantando y marcando un nivel de compromiso con la ética que otros podrán seguir. Me parece que estamos construyendo. Es más difícil hacerlo desde la oposición, pero se puede hacer, y ese es nuestro desafío, ¿no?
Enseguida me gustaría que desarrolláramos también la idea que está detrás del código de ética, pero volviendo a lo que usted concibe como relación entre oposición y el futuro gobierno. En la columna esta, en Facebook, usted dice, tradicionalmente, oposición significó que debemos criticar, controlar, encontrar el error en el oficialismo y hacerlo conocer con titulares de escándalo a la opinión pública. Así, denostando a quien gobierna, se abre una puerta para que de la oposición pasemos a ser gobierno y quien está en el gobierno pase a ser oposición. Desde ahí buscará criticar, controlar y hasta destruir para volver a ser gobierno. En 2010 pretendemos hacer una cosa distinta, enfatiza usted. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en materia de interpelaciones? ¿Cuál va a ser la actitud en materia de interpelaciones?
Yo creo que hay distintos niveles de actuación legislativa. Nosotros no renunciamos a nuestra función de controlar. pero eso depende mucho del grado de certeza que uno tiene sobre lo que está sucediendo. Si uno tiene una total certeza de que un ministro está procediendo mal y de manera contraria a la ley e incurriendo en responsabilidad, interpela. Si uno tiene dudas sobre eso, lo primero que hace es hacer un llamado al ministro para que informe y explique en ese sentido. Es decir, la interpelación busca que haya una condena al ministro y también una censura al ministro. Me parece que todo depende de la gravedad de los actos y el grado de información que uno tiene, ¿no?
Implícitamente lo que usted está diciendo es que se ha abusado del instrumento de la interpelación.
No, yo digo como yo pienso que hay que usar la interpelación. La interpelación debiera ser, a mi juicio, algo cuando hay alguna conducta que se entiende probada, hay un apartamiento de las reglas, etcétera, etcétera, obviamente que hay un llamado para promover una censura. Ahora, si hay dudas en cuanto a la información, se hace un pedido de informes o se hace un llamado para que explique la situación. Me parece que ese es el camino. Yo no juzgo a nadie, yo creo que ese es el sistema como tiene que funcionar y así es como pretendemos hacerlo funcionar nosotros.
Pero usted dice, en 2010 pretendemos hacer una cosa distinta, pensar en el futuro, en las próximas generaciones, sí. Construir y no destruir.
Sí, sí, claro, porque...
No... La verdad es que suena fantástico. Lo digo,
cierta ironía en sus
palabras. No, suena fantástico y lo digo considerando el próximo periodo de gobierno... O aplicando este concepto a cualquier periodo de gobierno,
sí.
Al que está terminando, al del presidente Valle, al segundo del presidente Sanguinetti. Quiero decir, que la oposición se plantee una relación con el gobierno, sea cual fuere, de esta forma, suena como algo probablemente muy provechoso para el país. Pero claro, hay quien puede verlo como una jugada de marketing intenciones políticamente correctas, ¿no?
Qué malos somos cuando estamos pensando mal de la gente todo el día, ¿no? La verdad que este mundo es así. Todo el mundo está pensando que una persona hace una cosa por un motivo que no es el real. Yo tengo la tranquilidad que esta es la forma de trabajar que propuse cuando estaba en el oficialismo. Cuando estaba en el Ministerio de Turismo, cuando estaba en el Ministerio de Industria, a principio de año yo le pedí a la Comisión de Turismo, la Comisión de Industria, una reunión. Entonces iba con todos los asesores nuestros, con nuestro plan para el año. Y discutía con ellos y le decía, mire, este es nuestro plan, nuestros objetivos, lo que queremos hacer. Después cuando venía la época de la rendición de cuentas, iba solamente a ver los números, sino llevaba con fotografías y exhibía en el PowerPoint, diciéndole, mire, güey, gastamos tanto en esto y esto es lo que se logró. Entonces, le digo cuál fue el resultado. Yo en esos 4 años que estuve... algunos de esos 4 años como ministro en 3 ministerios y otros en uno solo, nunca me interpelaron. Nunca me hicieron un llamado para interpelarme. Trabajamos juntos, y éramos minoría, porque el Partido Colorado era minoría en esos años. Nunca tuve una interpelación. Logré trabajar con el Parlamento, como aspiro yo a trabajar desde el Parlamento ahora con quien está en el gobierno, hacer lo mismo.
Ahí vamos a la otra pregunta que venía a continuación. Si un planteo como este es realista, si efectivamente la oposición puede actuar de esa manera, ¿de qué depende?
Y bueno,
¿cuánto tiempo puede extenderse un relacionamiento de este tipo?
Y yo creo que el país está primero. Siempre lo he hecho así. Lo he hecho en la campaña. En la campaña, yo no hice una campaña de esa de la crítica y destrucción. Hicimos una campaña de propuesta. La hice en el 2005 en la Intendencia de Montevideo, la hicimos ahora también de vuelta. Es decir, creo que ya hay una línea de actuación política clara en ese sentido. Que cuando estuve en un ministerio lo hice, cuando fui candidato a Intendencia lo hice, cuando fui candidato en las internas lo hice. Rechacé hasta los ataques personales que hubieron en las internas y después, cuando vieron eso, dije, no voy a entrar en ese juego porque dinamitamos puentes. Quiero seguir por ese camino. Creo que se puede, creo que la gente puede percibir que alguien que trabaja positivamente y no trabaja tratando de destruir al otro, le puede ir bien en la política.
Pero ¿cuánto depende de la otra parte? ¿Cuánto depende del gobierno? Si nos basamos en esa experiencia que usted venía relatando,
sí.
De cuando usted fue gobierno y qué actitud quiso mantener en la relación con el Parlamento, capaz que ahí hay como una condición.
Claro.
Usted quizás está diciendo el gobierno tiene que ser abierto, el gobierno tiene que estar efectivamente en contacto fluido y permanente.
Sí, sí, sí. Yo lo hablé con el presidente electo.
¿Lo habló con Mujica?
Sí, yo le hablé que nosotros íbamos a hacer esto. Y obviamente que parte de eso es generar la confianza, que no se logra un día para el otro, y que una declaración se logra caminando, y realmente va por ahí. Se logra con gestos concretos, me parece a mí. Y en ese sentido, está bien, es como cuando uno empieza a salir con una chica, ¿no? Es lo mismo esto. De a poco nos vamos conociendo. Es la misma forma. De repente a la chica le gusta uno que grite. De repente le gusta uno que le diga que es linda y que quiere construir un futuro juntos, ¿no?
¿Esta es una posición de todo el Partido Colorado o solo de Vamos Uruguay?
No, yo...
¿Cómo está el tema en el Comité Ejecutivo, en el diálogo con los otros sectores?
No, el tema está bien. Nosotros tuvimos una lindísima un lindísimo intercambio de opiniones acerca de los especialistas. No eso de políticos y técnicos, porque me parece que ahí hay una falsa oposición. Cuando yo veo que dicen que no quiere políticos. No, políticos somos todos.
Bueno, ahí va con mi pregunta, porque... Este planteo que usted hace de oposición constructiva viene de la mano de un reclamo que usted ha formulado para que los representantes colorados en los directorios de los entes sean los mejores. En la columna esta que estoy citando, usted dice, para ello tenemos que elegir a los mejores para ocupar cargos, no hacer depender la integración de un ente autónomo, de un servicio centralizado, de un consejo de educación o de un organismo de contralor, del hecho de que esa persona hizo un esfuerzo electoral. No, esa designación tiene que depender de sus aptitudes, de sus condiciones para desempeñar la función. Y este concepto le ha traído dentro del partido algunas discusiones, ¿no?
Pero está bueno, es parte de esto que queremos hacer y es respetable cualquier otra opinión. Lo que nosotros decimos que no necesariamente por haber sido candidato uno tiene que vetar a alguien. Y le voy a poner un ejemplo bien claro. El profesor Germán Rama iba quinto en la lista de Vamos Uruguay al Senado. No salió. Si nosotros al profesor Germán Rama lo proponemos para un cargo en materia educativa, nadie va a decir que lo estamos mandando porque iba quinto en la lista del Senado y no salió, sino porque es la autoridad número uno hoy en materia educativa en el Uruguay, me parece. Ahora, si mandáramos al profesor Germán Rama al directorio de ANCAP, ahí nos estarían diciendo le están pagando un esfuerzo electoral. Entonces, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es la especialización de la persona. Me parece que eso es muy importante, porque si no queda como un premio consuelo. También creo que en algunos entes hay que tener un perfil más controlador en la medida que uno está en la minoría, y en otros lugares, en otros cargos, un perfil más de hacer. Pero todo eso depende un poco de lo que nos pongamos de acuerdo, ¿no?
¿Se solucionó el cortocircuito que sobre este punto se generó con PROA, propuesta ballista?
No, yo no creo que haya habido un cortocircuito. Me parece que...
¿Se acercaron las posiciones?
Lo que sí me parece que ellos aceptaron y les pareció bien que el ser político no es un impedimento, pero que tiene que ser un especialista. Y en eso nos pusimos todos de acuerdo. Lo otro que quizás sí hubo algún inconveniente era quién valora los antecedentes.
Y ¿lo valora cada sector o lo valora el partido?
No, el diputado Germán Cardoso creo que hizo una propuesta formidable. Dijo, representan al partido. Y por ende lo vamos a evaluar todos en el Comité Ejecutivo Nacional.
O sea, con la mayor amplitud. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado va a evaluar la aptitud técnica de cada representante que un sector proponga para un directorio de ente autónomo,
sí, por ejemplo. Por ejemplo. Y voy a respetar los derechos de autor. Yo me tocó disertar en una conferencia sobre responsabilidad social junto con el doctor Lacalle. En la campaña electoral, nos invitaron los precandidatos. El doctor Lacalle ahí tiró una propuesta muy buena, que dijo, deberíamos instalar en el Uruguay lo que en Estados Unidos llaman los hearings. Antes de asumir a un cargo, se llama al postulante frente a las cámaras y este tiene que decir qué es lo que va a hacer en ese cargo. Y entonces se le escucha y se le estudian los antecedentes y realmente ahí se le designa. Me parece que tendríamos que también instalarlo acá. Yo quiero
¿Pero usted propone instalarlo a nivel del gobierno o a nivel del partido?
Y sería bueno a nivel de gobierno hacerlo, a nivel parlamentario. Venga y cuénteme usted por qué le parece que está capacitado para ser presidente de ANCAP y qué es lo que va a hacer desde la presidencia de ANCAP y cuál es su política en materia de combustibles, en materia de desarrollo de la empresa, en materia de LUR, etcétera. Cuéntemelo. Entonces, me parece que sería una cosa muy sana. Se hace en otros países. Y yo creo que nosotros, sin tener que hacer un hearing, creo que podemos pedir que vayan especialistas, porque después nos van a representar al partido. Y me parece que el partido en eso también se juega mucho. Y esas son parte de las cosas que queremos hacer, ¿no?
Continuamos en entrevista con el doctor Pedro Bordaberry, senador electo del Partido Colorado, líder de Vamos Uruguay, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Doctor Bordaberry, esto que usted venía comentando, a su vez, ¿tiene alguna relación con ese código de ética que Vamos Uruguay está impulsando en el Partido Colorado? Vamos Uruguay tiene el suyo, el Partido Colorado también lo tiene, pero ustedes están proponiendo que se reforme, que se actualice. ¿Cuáles son los criterios que están impulsando?
Nosotros nos parece que siempre se pueden mejorar las cosas. Y nos parece que en esta materia no hay que ser solamente reactivo, esperar que surja un caso para actuar. Lo que hay que hacer es proactivo, adelantarse a brindar la información. Nos parece que este es un camino distinto también que todos debemos seguir. ¿Eso qué significa? Que si yo soy senador, a fin del año que viene, tengo que presentar y poner en internet para todo aquel que lo quiera ver, todo el dinero que recibí, en qué lo gasté, en qué se fue, a cuántas sesiones asistí, a cuántas falté, cuántos proyectos de ley presenté, en cuántos proyectos trabajé, cuántas veces asistí a las comisiones. A mí me contrata la gente, y la gente tiene derecho a saber en qué yo he dedicado el tiempo por el cual me contrataron. Y yo creo que eso es algo también, está bueno, porque uno es proactivo y lo obliga además durante el año a trabajar más. Se pone un nivel de exigencia superior que nos va a obligar a todos a trabajar mucho más, ¿no?
Ustedes están promoviendo entonces que este procedimiento de rendición de cuentas de los integrantes del partido que ocupan cargos de gobierno, ya sea cargos parlamentarios, cargos en directorios de entes, cargos también en juntas departamentales, por ejemplo.
Sí.
Vale para los ediles, vale para los
todos,
intendentes.
Para todos.
Bueno, todos ellos tendrían que hacer esta rendición de cuentas. Ustedes están proponiendo que se incorpore como una obligación partidaria.
Partidaria, al código de ética del partido. Entonces, de nuevo, la gente puede entrar y ver, y me parece que eso está bueno. Eso hace que realmente haya más cristalinidad y todos nos anticipamos a los problemas. Es decir, no somos reactivos a los problemas, sino que somos proactivos. Parece que ese es el camino, ¿no?
¿Cuándo aprueban ese código de ética? ¿Cómo son los plazos que se están marcando?
Usted va rápido, Emiliano. Hay una comisión de ética del partido.
No, se lo pregunto entre otras cosas porque los representantes colorados van a ir asumiendo sus posiciones de gobierno a partir de febrero.
El 15 de febrero. Bueno, están trabajando en eso. Cuando tengamos el proyecto lo vamos a presentar. Es sobre la base de un código que ya existe, ¿no?
¿Cómo están en general las relaciones entre Vamos Uruguay, su sector, y PROVA, propuesta vallista? Se lo digo porque da la impresión de que hay latente una pulseada, ¿no? Tengo acá un listado de episodios. Por ejemplo, en la campaña electoral previa al 25 de octubre hubo alguna polémica por quién usaba los minutos concedidos por Andeu en los medios electrónicos. Desde PROVA se señaló que Vamos Uruguay se los apropió. En la previa al balotaje estaba la discusión sobre si se hacía o no campaña activa a favor de la calle. PROVA hizo una campaña más intensa que la que hizo Vamos Uruguay. Y después del balotaje, ¿por qué se reunió usted solo con Mujica a lunes 30? Esta otra discusión sobre los criterios para designar los representantes colorados en los directorios de los entes. La otra discusión sobre si Carlos Signorelli, procesado por la justicia, puede ser candidato a la Intendencia Municipal de Artigas. ¿Qué dice usted sobre este rosario?
Ah, En primer lugar, yo no siento que yo tenga enfrentamientos, porque soy secretario general de todo el partido. Obviamente que a veces hay algunos perfiles que se marcan, y es bueno que se marquen en las internas. Quiero además ser claro, hay otros grupos en el partido con representación, por ejemplo, en el Comité Ejecutivo Nacional, como es el caso de Uruguay Es Posible.
El grupo de Alberto Iglesias.
Alberto Iglesias, que tiene también dos sillones en el Comité Ejecutivo Nacional, y que me parece que no podemos, yo como secretario general tengo que considerarlos a todos. Eso es lo primero. De esos incidentes que usted ha mencionado, el tema de Andebu fue tan sencillo que avisaron de Andebu que había que usar los segundos al día siguiente, porque si no se entregaba el material se perdía. Entonces se entregó material de Vamos Uruguay, y a la vez siguiente se entregó material de otros grupos, y que se compensó los minutos. O sea que eso, la verdad que no sé cuál es el inconveniente. No lo hubo, creo que expresamente después eso fue bien claro. Incluso además, en ese caso, era muy difícil la asignación de segundos, porque en base a qué se asignaban, en base al resultado de la interna, donde nosotros habíamos obtenido el 70%, en ese caso decidimos no hacerlo de la misma forma que estamos procediendo ahora. Nosotros somos muy, estamos siendo muy cuidadosos en lo que es la designación de los prosecretarios, respetando la proporcionalidad, cosa que antes no se hacía. Es decir, hay tantas prosecretarías, bueno, no son todas. Vamos Uruguay podría decir en el Comité Ejecutivo Nacional, bueno, tenemos la mayoría, aprobamos todas estas designaciones, no se hace así. Hasta ahora todo en el Comité Ejecutivo Nacional ha sido por consenso, ha sido propuesta, agotamos esas instancias, pero obviamente que a veces hay diferencias. Eso que usted dice de que yo me reuní solo con Mujica, en realidad Mujica invitó al secretario general del Partido Colorado. Si a uno lo invitan, uno puede decir, no, pero usted me invitó a mí, pero mire que voy a ir con cinco más. Me parece que no es el camino. Respecto de la campaña electoral, la campaña de balotaje, yo creo que nosotros hicimos una campaña muy intensa, quizás la más intensa de todas. Recorrimos localidad por localidad con Hugo de León. Lo financiamos nosotros, no recibimos ningún dinero para hacer.
¿Pero de
la
campaña
de balotaje? La del balotaje. La del balotaje. Para hacer campaña por el doctor Lacalle, lo financiamos nosotros, no recibimos ningún dinero por...
Se les ofreció dinero desde la candidatura de Lacalle. Según ha circulado, se les ofreció dinero para que esa campaña pudiera tener más comodidad, digamos.
No, se ofreció ese cargo de algunos gastos de transporte, nosotros dijimos que no, que era nuestro deber. Hicimos una campaña, anunciamos a que íbamos a votar la misma noche de la elección, y el Comité Ejecutivo Nacional lo hizo a los tres días. Yo estuve en algunos actos notoriamente con el doctor Lacalle, el caso Maldonado, caso de la Plaza Independencia, el acto de cierre. El doctor Lacalle dijo que lo que habíamos hecho era un acto de patriotismo. Entonces, claro, después cuando se pierde se empiezan a buscar responsables. Pero yo creo que hicimos mucho, todo el partido, ¿no? Me parece a mí, y en el caso nuestro hicimos un esfuerzo importante, quizás a veces no se ve, porque cuando uno es candidato a la presidencia tiene determinada repercusión, pero cuando uno ya no lo es y recorre Paysandú, Salto, Río Negro, etcétera, no tiene la misma repercusión, ¿no?
Pero volviendo a la pregunta de cómo está la relación entre usted y Vamos Uruguay con Proba, propuesta ballista. El viernes pasado entrevistaban, la semana pasada entrevistaban en Crónicas a Tabaré Viera,
sí,
el senador electo, el segundo senador de Proba, sí, y él decía, Pedro Bordaberry no es mi líder.
Bueno, pero está bien.
Es quien ganó legítimamente la elección interna y es la mayoría, pero no es mi líder, añadía.
Pero está bien, digo, es... Yo eso de los líderes tampoco creo mucho, le confieso a Emiliano. Acá está el nuevo líder. No, acá está el secretario general del partido, que ganó la elección interna, que hoy es senador, y que tiene responsabilidades mayores que los demás miembros del partido en la toma de decisiones, pero que lo hace consultando a todos. Yo creo que esa cosa de caudillismo, liderazgo, etcétera, yo no creo. Yo creo que todos los días se tiene que trabajar mucho. Y me parece que está bien. Yo no me siento líder de nadie. Me siento un colorado, un uruguayo que está trabajando. No le veo problema con eso.
En perspectiva.
Ingresamos en la última parte de la entrevista con el doctor Pedro Bordaberry, secretario general del Partido Colorado, senador electo por su sector Vamos Uruguay. Doctor Bordaberry, ¿de qué manera se va a presentar el Partido Colorado en las elecciones municipales?
Con candidatos en los 19 departamentos, como corresponde. Porque aparte de lo que marca la ley, cuando alguien se presenta en las elecciones internas, después tiene que seguir dentro de ese mismo partido hasta las elecciones municipales, de acuerdo a lo que marca la legislación electoral.
En realidad la legislación electoral marca un matiz con respecto a lo que usted decía. Lo que señala es que para poder ser candidato de un partido, por ejemplo, en la elección municipal, se tiene que haber participado en ese mismo partido en las internas. No puede haber cambio de partido. Claro. Pero teóricamente puede ocurrir que alguien se presente en un partido sin tener una historia de candidaturas.
Está bien, pero quien participó de entrada en un partido tiene que seguir hasta el final.
La condición es que quien participó en un partido en las internas no puede participar en otro, por ejemplo, en las municipales. Sí. Lo que da pie a que se piense en instrumentos ingeniosos, se está insistiendo mucho desde sectores del Partido Nacional con la posibilidad de comparecer los partidos de la oposición juntos. Me dio la impresión incluso que recién usted, cuando contestaba que el Partido Colorado se va a presentar con candidatos en todos los departamentos, de algún modo estaba contestando, respondiendo a ese reclamo que le viene de algunos blancos. ¿Puede ser?
No, yo digo lo que va a hacer el partido, que es lo que tiene que hacer el partido. Y me parece que es muy importante que el partido se presente en todos los departamentos, que tenga legisladores departamentales. Yo cuando miro la conformación de la bancada que resultó de la elección del 25 de octubre, veo que muchos de los que hoy son diputados fueron ediles. Cecilia Aguiluz, una chica de Salto, 32 años, es edil. Walter Berry, de Paysandú, que también es edil. Pepe Ami, de Soriano, es edil. Y así podría seguir, pero en Montevideo, Glodowski y Figuera Cantero son ediles. Graciela Matiaude fue edil, que es diputada por Canelones. O sea que mismo Germán Cardoso, que era diputado, antes fue edil. O sea que me parece que saltearse esa etapa es ceder espacios en los departamentos que no hay que ceder, que nosotros no debemos ceder como partido.
Pero, por ejemplo, el fin de semana se publicaba una nota de Francisco Faik en la página editorial del País, en la que se señalaba que esta insistencia suya y del Partido Colorado por presentar sus propios candidatos a las elecciones municipales, que se entiende porque el Partido Colorado está renovándose, empezando una etapa nueva, puede resultar perjudicial, porque simplemente puede pasar que al presentarse dividida la oposición, el frente, que ha crecido mucho en distintos departamentos del país, no solamente conserve las intendencias que ya tiene, sino que incluso gane otras. ¿Qué contesta usted?
Yo no sabía quién era, no lo conocía, Francisco Faik, lo googleé. Cuando lo googleé, vi que tiene una página y él es dirigente del Partido Nacional. Es un muchacho que incluso fue candidato en una lista ahí del herrerismo. Yo la verdad que no lo conocía. Es lógico, él hace su enfoque de su perspectiva. Si no se presenten los colorados, así ganamos los blancos. De la misma forma yo le puedo decir, no se presenten los blancos, así ganamos los colorados.
Incluso llega a manejar la posibilidad de que esa alianza se presente bajo el lema Partido Independiente.
Me parece que la gente no lo entendería. Y yo creo que aparte sería unirse contra alguien y no a favor de las ideas de uno. Iría mucho contra lo que nosotros pensamos, que en realidad uno tiene que luchar por las ideas de uno y no contra el otro. Me parece que eso nos ha hecho mucho daño, nos ha llevado a que nos mimeticemos los blancos y los colorados cuando somos distintos. Esa suerte de enfrentemos al Frente Amplio, enfrentemos al Frente Amplio, ha hecho que los colorados y los blancos parece que todo el mundo nos viera como lo mismo, y somos distintos en propuestas, distintos en una cantidad de cosas. Que los dos seamos distintos, que no querramos al Frente Amplio no quiere decir que seamos lo mismo. Me parece a mí, somos distintos, y es sano para una democracia que dos partidos distintos presenten distintas propuestas.
Y bueno, a partir de ese dato, ¿cómo se presentará el Partido Colorado en los distintos departamentos? ¿Va a llevar más de un candidato?
Bueno, la legislación electoral dice que si usted reúne determinada cantidad de votos, puede ser candidato. Entonces, en el caso de Vamos Uruguay, yo sé que tenemos los votos suficientes en todo el país para presentar un candidato, y vamos a presentar candidato en los 19 departamentos. En muchos ya están. Sé que en el caso de Proba, según ellos, Proba, según ellos han dicho, en algunos departamentos van a presentarse por lo menos en 13 o 14. Y en ese sentido, en 13 o 14 tendremos dos candidaturas. Sé, por ejemplo, en Salto ya está Germán Coutinho y creo que el escribano Eduardo Malaquina. En Río Negro está Rubén Rodríguez López. Y así podría seguir. Yo estoy trabajando, quiero que en Florida vaya Rubén Urchitano, reconocidísimo floridense, que quiero ser candidato. Estoy pidiéndole a Germán Cardoso que sea candidato a Maldonado, es un tremendo candidato. Estamos buscando un candidato de consenso en Montevideo y creo que vamos bien encaminados.
¿En Montevideo sí se va a buscar un candidato único?
Lo estamos buscando, pero de repente sale, de repente no, y vamos con
¿Por
dos.
¿Por qué en Montevideo candidato único?
Y bueno, porque el esfuerzo económico en Montevideo es mucho más grande. Fíjese que en Canelones tenemos dos, Sergio Perrone y Diego Iglesias, pero Montevideo es un esfuerzo económico en lo que refiere a la comunicación muy grande, y que aparte a mí me gustaría ver si podemos repetir una cosa similar a que hicimos con Hugo de León, que tuvimos un candidato que no era sectorial y todos trabajábamos para él, y así agrandamos también la base electoral.
¿Puede
y
creo ser que el tenemos... doctor Ney Castillo? Que, bueno, los oyentes saben, es un oncólogo especializado en niños, preside la Liga Uruguaya de Básquetbol, fue suplente suyo en la candidatura a la Intendencia de Montevideo en el año 2005. ¿Ese es el nombre al que están apuntando?
No, yo no quiero tirar nombres, porque a veces los nombres se cuando se tiran se estropean. Hay otros nombres también en la vuelta. Ney sería un candidatazo, pero obviamente que también él tiene que aceptar y la gente tiene que proponerlo. Ney es una persona con una sensibilidad tremenda a partir de que es médico, oncólogo, pediatra, que es director del Departamento de Oncología del Pediatra Rosel hace mucho tiempo, está en la Pelufo Higgins, estuvo en CAFO, yo jugaba al fútbol contra él y nos dábamos algunos viajes importantes en la Liga Universitaria. Tiene un problema muy grande de defensor. Y ahí nosotros con Wander tenemos algún problemita, pero y aparte todo ha hecho un trabajo en el básquetbol excepcional, es un gran administrador, pero también hay que pensar si Ney quiere, ¿no?
Sí, él ha dicho, primero me lo tienen que proponer, y cuando me lo propongan lo tendré que pensar, porque implica que yo debo abandonar mis actividades durante 3 o 4 meses, porque esta candidatura es una candidatura que exige una actividad full time. Pero, en definitiva, él está diciendo que aún no se lo han propuesto.
Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que lo que nosotros proponemos no es que se junten dos adentro de un escritorio y digan, bueno, vamos a proponerle a este y vamos, le decimos que es el candidato, sino que sea la gente la que lo pone. Entonces, por eso estamos en esta etapa de consultas en la cual decimos, ¿qué te parece a ti? Han surgido otros nombres.
El del doctor Arnaldo Solari, por ejemplo.
También.
En su sector, Vamos Uruguay, que se ha propuesto a sí mismo con un correo electrónico que ha estado circulando.
Sí, Pepe ha hecho un trabajo excepcional en la Fundación Propuestas, con un grupo de técnicos muy grande, y es también médico, fíjese, tiene lo bueno que no es de defensor, así que no sé de qué cuadro es hincha Pepe, pero no vamos a tener encontronazo con eso, pero Pepe es también, me parece que es muy bueno, y han andado otros nombres circulando también de otros grupos, y está bueno.
Según ha circulado, Proba le hizo un planteo al doctor Daniel Ferrer.
Sí, un abogado, está bien. Y entonces está bueno que hayan varios nombres, pero también que la gente los analice, los vean y vean cuál es. Yo tengo de todos un gran concepto. Con Solari trabajé todo el año, así que queda mal que hable mucho de él. A Ney fue mi suplente en el 2005, cuando fui candidato a la intendencia, y él hizo la campaña conmigo y me ayudó en pila, así que tengo un agradecimiento grande también con él, ¿no?
¿Cuándo resuelven? ¿Antes de fin de año llegan o no?
Vamos a ver, vamos a hacer consultas, esperemos que sí.
¿Sí? ¿La intención es antes de fin de año?
No hay que ponerse nunca a plazo, pero lo antes que se pueda. Si se puede antes de fin de año, mejor. Si se puede antes del 5 de enero, mejor. Y si no, se seguirá trabajando.
Doctor Pedro Bordaberry, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Un placer, muchas gracias por invitarme.